Juanito, corre, le falta un minuto.
Ahí te alcanzo, Mari, ahí te alcanzo.
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Efectivamente, estábamos a sábado 17 de diciembre. Me da muchísimo gusto saludarle a nombre de todos los que hacen posible este programa. En la producción, Raúl Peguero. En la asistencia, Dinora Murillo. En la producción ejecutiva, Raúl de la Cruz. Mi nombre es José Díaz Betancura. Aquí en la transmisión de cabina está José Luis Vázquez. Saludamos con muchísimo gusto a la Red Radio Universidad de Guadalajara, que como siempre generosamente se adhiere a esta producción. Autlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Este programa está grabado en esta ocasión y volveremos con ustedes en vivo hasta el sábado 7 de enero del 2017. Pero por lo pronto, pues vamos a trabajar un tema que yo creo que va a ser muy de mucho interés con respecto a la reciente conmemoración, o más bien recordación, del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer del pasado 24 de noviembre. Vamos a tener aquí un especialista, ya está aquí con nosotros, y vamos a iniciar este programa. Y lo vamos a iniciar precisamente aludiendo pues al tema de la no violencia a las mujeres con esta producción de Pedro Guerra, este cantante español, más bien avecindado de España, porque no es lo mismo hablar de España que de Islas Canarias. Así que bueno, Lo que es cierto es que esta música parte de la ablación al burka, del culto al cuerpo, a los malos tratos, de las abuelas de mayo, a las guerrilleras zapatistas, de la maternidad, a la desigualdad en el trabajo. Todo lo que tenga que ver con el sometimiento de la mujer es tratado en Hijas de Eva, el sexto disco del cantautor canario Pedro Guerra. Las canciones que usted va a escuchar surgieron cuando la Fundación Alfredo Kraus le encargó una obra con total libertad para el auditorio de Las Palmas. Escogió la violencia física y psicológica contra las mujeres de todo el mundo. Vamos a escuchar en primer término esta canción que se llama Niña. Le recuerdo que la interpreta Pedro Guerra del disco Hijas de Eva. Y así iniciamos esta producción esta mañana.
Ser la niña por compartir. Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como un espacio por compartir.
Bien, muchísimas gracias. Le recuerdo que acabamos de escuchar a Pedro Guerra con esta que se llamó Niña. Y bueno, pues esto en alusión al tema del maltrato a la mujer y del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer del pasado 24 de noviembre, aunque no estoy muy seguro de estarlo citando bien, pero ya está aquí la doctora Raquel Partida, quien nos puede decir efectivamente si estoy citando bien esta fecha internacional.
Es el 25 sí. de noviembre, fue el viernes.
Bueno, para
viernes
empezar
25,
me equivoqué.
25 de noviembre, pero vamos bien.
Y así se llama, Día Internacional
de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, antes que nada, muy buenos días a tus radioescuchas. Estoy muy contenta que me hayas invitado. Yo te quiero recordar, ahorita que estoy viendo aquí las instalaciones, estuve mucho tiempo direccionando y estaba al micrófono con un programa que se llamaba Diacronías, que sacamos y editamos en el Sindicato de Trabajadores Académicos, no sé, Guadalajara. Te estoy comentando eso hace como 10 años y bueno, me da mucho gusto volver acá ya ahora no como conductora, sino como la otra voz de acá del otro lado del micrófono, ¿no?
Bueno, bienvenida y sobre todo porque teníamos pendiente este tema, doctora.
Sí,
se encontraba usted en un viaje internacional, creo que cuando se conmemoraba esto para haber sido más oportunos, pero resulta que este tema pues no es inoportuno en ningún momento y siempre tiene una oportunidad y tiene una coyuntura. Por ejemplo, esta semana, como lo sabemos, la coyuntura ha sido este tema con la senadora de la motocicleta.
Sí, es
¿verdad?
Correcto.
Entonces, bueno, creo que desgraciadamente siempre es oportuno como tema y es inoportuno para quien todavía no, todavía quienes no entendemos la gran magnitud del maltrato de la mujer.
Bueno, es en efecto el problema de las violencias contra las mujeres, porque determinamos otros diferentes tipos de violencias, entre ellas la física, la psicológica, la económica y la familiar, entre otras. Pepe, esto no se adolece a una situación única de México o del estado de Jalisco o de América Latina. Precisamente yo estuve en la Universidad de Toulouse, me invitaron a impartir una cátedra sobre temas de violencia de género y políticas públicas en México para mostrar qué es lo que estamos haciendo en el tema y también para analizar desde la Unión Europea o desde Francia y España cómo se están dando estos fenómenos y poderlos analizar desde una perspectiva más amplia que nos permitan dar luz sobre cómo desde los ámbitos de la especialización, desde la sociología, de la economía, la antropología, debe de abordarse esta situación. Y bueno, y te comparto que esta es una situación internacional, global, es una preocupación a nivel global, el tema de las violencias. Y en esta preocupación mundial sobre cómo se dan las violencias, porque hay una serie de determinantes violencias, por ejemplo, con las mujeres en la guerra de Siria, hay todo un tipo de violencias y violencia de guerra, violencias no domésticas. Entonces, el botín de guerra para el género masculino, pues siempre somos las mujeres, ¿no? Y las personas vulnerables. Entonces, precisamente en este trabajo que estuve yo realizando en Francia, en Toulouse, pudimos hacer todo un debate, crear toda una caracterización sobre el tipo de violencia que caracteriza a México, que no es diferente a lo que sucede en España, que no es diferente en lo que sucede en algunas regiones de Francia, y no es diferente a lo que sucede o puede suceder en los países asiáticos, ni es diferente lo que puede suceder en la India. Entonces, este problema social, desde tiempo atrás, lo detectan ya las instituciones internacionales como la ONU. Entonces, empieza la ONU ya a generar una política pública a nivel internacional sobre cómo frenar las violencias, entre ellas, pues, la violencia física. Nosotros, en este tenor, nos hemos impulsado y hemos estado apoyando las diferentes campañas que ha generado la ONU, o vamos a estar ahí apoyando, como la que reciente, que es en este año, fue la de He4She, que es todos por ellos y ellas, todos juntos, porque es un problema que se tiene que abordar con mucha seriedad y que tiene que estar presente el Estado y tiene que concientizar socialmente, porque el problema de las violencias es multifactorial y es multi o pluridisciplinario, como dicen las francesas, es pluridisciplinaire, es pluridisciplinario, y no podemos abordarlo desde una sola perspectiva, sino que tenemos que ser un análisis general desde diferentes puntos de vista.
Lo que entiendo también con este tema de la violencia es que, si bien está globalizado en los diferentes ámbitos en que lo describe usted, maestra, lo cierto es que parece que las agendas, digamos, individuales de cada país lo tasan de una manera muy distinta, ¿no?
Claro, en las agendas de cada país, o sea, tienen que ser presionados por factores externos para que las agendas latinoamericanas lo sumen. En el caso concreto de México, nosotros hemos participado en una política de igualdad de género desde que aquí se hizo en el 75 la primera reunión internacional de mujeres. Viene por una participación de la agenda a nivel externa de que hay que incorporar los temas en las mujeres. Y acuérdate también que en el 75 o 74 por ahí se constituye a la mujer apenas en la Constitución como que tenemos los mismos derechos los hombres y las mujeres. Te estoy diciendo hace 40 añitos, mientras que en otros países ya lo habían agendado, ya lo tenían como la mujer dentro de las constituciones, en las diferentes constituciones, con los mismos derechos hombres y mujeres. Esto ha ido posicionándose, se ha ido intercalando y lo han enfrentado desde diferentes posturas también los gobiernos de cada país, los gobiernos más de centro derecha, otros de centro izquierda, en el caso de México, con la participación del gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, tuvo una particularidad. La filosofía de vida para poder enfrentar las violencias de las mujeres en este país era por que tú, de manera individual, por un desarrollo social y humanista, humano. No por la estructura compleja que conlleva un problema de esta naturaleza, como son las desigualdades, la pobreza, etcétera, etcétera.
O sea, en el mar de la multidisciplinariedad, como sí, se pueda decir, solamente había dos caminos para, digamos, los gobiernos derecha.
De los gobiernos de derecha en México, sí. Impulsaron, ellos crearon el Instituto Nacional por factores externos que les impusieron desde fuera. O sea, no es que el gobierno haya decidido, ay, yo voy a ser el Instituto Nacional de las Mujeres. No, hay toda una política externa en la cual México juega en todos los niveles. En la parte social, en la parte cultural, en la parte educativa y en la parte de salud. Indicadores que les piden,
muy
les
bien
solicitan.
Bueno, vamos a regresar con el tema México para abundar más en él. Y por cierto que en ese tema de la mujer y del Instituto de la Mujer contó mucho una jalisciense que estuvo precisamente en esa cartera, sobre todo casi todo el gobierno de Felipe Calderón, ¿verdad?
Me van a linchar las feministas que apoyaban a esta señora.
Hablaremos de ella precisamente también después de esta pausa. Y por cierto que cuando regresemos de esta pausa, ustedes les va a escuchar unos testimonios que tenemos de varias mujeres aquí para el programa. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Ana Aurora Casillas. Mi opinión siempre va a ser muy reprobable. Creo que es indigno el hecho de que exista personas que expresen así de esta forma tan brutal el sentir contra las mujeres, ¿no? Creo que ahorita en estos tiempos, en la realidad es que las mujeres han abierto muchas puertas, muchos caminos, ha aumentado la equidad de género, pero en estos momentos, como lo que sucedió con Ana Guevara, es muy reprobable, es muy frustrante, es muy triste, porque no solamente refleja a una sociedad altamente machista, sino una sociedad altamente peligrosa y llena de violencia, ¿no? En donde no estamos, la verdad, que seguros ni siquiera para salir, ¿no?, a la calle. Y eso nos atañe a todos los mexicanos, nos atañe a todas las personas, a todas las mujeres, porque realmente, como dice ella, o sea, nosotros no salimos con guaruras, ni mucho menos, salimos como cualquier otra persona, que pagamos derechos, que pagamos impuestos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ojo para todas las autoridades, qué es lo que está pasando, y sí, hay que poner un alto, 100%.
María Eugenia Barrios, me preguntan sobre la violencia en las mujeres. ¿Es algo que no se puede erradicar en México? ¿No se puede, no se quiere? No lo sé. Años con años, lustros, décadas, o sea, no pasa nada. Solamente cuando les pasa a mujeres que están en puestos altos, como que si retoman algo, ¿no? Si fuera cualquier persona, pues no pasa nada, ya nomás limpien la calle y ya desaparezcan toda evidencia. Pero sucede que ahora, en estos momentos, está ya muy de moda otra vez por el asunto de Ana Gabriela Guevara. Ojalá que sea algo que se tome en serio.
Mi nombre es Susana Rodríguez y estoy en contra de la violencia a la mujer. Me parece que ninguna mujer está en la obligación de permitir cualquier tipo de abuso, ni verbal, porque afecta psicológicamente, ni físicamente. Me parece que cada mujer va a permitir cuanto crea que merece ser castigada. También es cuestión de autoestima. Entonces hay que querernos mucho y valorarnos mucho para no permitir que nadie nos haga daño. Lejos de la autoridad, yo pienso que va de la educación en casa, porque si educaran bien a la gente, no tendría por qué haber maltrato.
Bueno, pues ahí tienen ustedes unas producciones que sí, efectivamente, no sé de dónde las sacó nuestros compañeros. Muy buenas opiniones.
Muy buenas.
Y muy interesantes, también vistas desde diversos enfoques, ¿no? Que es lo que la doctora Raquel Partida, que está aquí con nosotros, ha insistido. Este no es un asunto nada más de equidad de género, o no es un asunto solamente legal, o no es un asunto solamente criminal. Hay una arista social, un tema económico también que subyace ahí. Uno podría pensar, digamos, como muy elementalmente, es que las mujeres, como ya son muy autosuficientes y chambean y ganan lana, pues le da coraje a algunos hombres, ¿no? Yo creo que podría ser un elemento. También creo que el elemento a analizar ya también a estas alturas es la demagogia con lo que algunos gobernantes y también gobernantas, perdónenme la palabra, pero sí personas del sexo femenino que también gobiernan, toman este asunto, ¿no? Doctora, pues estás aquí con nosotros para darnos un poquito de claridad sobre el tema.
Bueno, precisamente a lo que uno se dedica en esto es a generar investigaciones y conocimientos sobre el tema, y no opiniones, como tú dices, demagógicas, o que enarbolen ciertas posiciones o intereses políticos. Es bien cierto, hay la sospecha de que los temas de género se convierten en un botín político para votos, ¿no?, en las próximas elecciones. Entonces, hay todo una marea de opiniones y de puntos de vista que lo que nosotros como investigadoras o como académicas nos corresponde encontrar la objetividad, encontrar los diferentes factores y actores nacionales, internacionales, locales, que den luz sobre exactamente qué es lo que sucede en un tema tan delicado, ¿no? Cuando nosotros, porque también somos parte de una asociación de mujeres académicas, que somos pluridisciplinares.
¿Hay hombres ahí?
No, porque esto es puras cuestiones de mujeres investigadoras de la Universidad de Guadalajara. Ahí nosotros tenemos amigos, colegas que sí participan y que sí apoyan, pero la asociación se constituyó, Pepe, con toda honestidad, para ti, para los...
O sea, no es club de Toby a la inversa, ¿no? No, simplemente esa naturaleza
como
tiene.
Como esa naturaleza, como una AC, que pudiésemos dar luz sobre temas, pero no solamente con el ataque, si sabes, con la demanda, sino con elementos, con argumentos, con investigaciones, y a partir de ahí hacer una política o sugerir propuestas de mejora y entender bien cómo está el asunto, ¿no? Entonces, esta asociación nosotros la constituimos en el 2006, pero ya veníamos trabajando desde tiempo atrás con temas de género, tanto la industria maquiladora aquí en Jalisco, también el sindicato de académicas me tocó impulsar, Pepe, el tema de sindicalismo y género, que cambiamos los estatutos, pero parece que ya se cambiaron, que desaparecieron la cuestión de igualdad de género. Bueno, hemos estado en esto. Pero lo que yo te quiero decir, precisamente lo que nos permite a nosotros tocar fondo y entender estas asimetrías que hay entre mujeres y hombres es esa multidisciplinaridad, porque puede ser desde la psicología, pues desde la sociología, la antropología, la economía, no hay un solo factor. Y eso lo vemos con las colegas francesas y con las españolas. No hay un solo factor. Como tú dices, es que ella se fue a trabajar y entonces ya gana más que el hombre y la golpea. No, es no solamente eso, es que hay una tensión, hay una presión, hay un factor estructural que es parte del Estado, como concepción de Estado, el que ha impulsado estas políticas de violencia. Y junto con, pegado, un factor que es muy elemental, que es los medios de comunicación, que enarbolan e incitan a la manera de culturalmente a decir que eso es normal. El día de ayer yo comía en un restaurante con mi hijo y estaba una pantalla de televisión y estaba la familia Pepelucci, un programa de televisión de lo más visto por ciertos sectores de la televisión abierta de este país, y la familia peleándose, él y ella golpeándose y ahorcándose. Y eso es lo que ven 120 millones de mexicanos, que te gusta, Pepe. Se visibiliza y se normaliza. Y esto es una complicidad del Estado con los medios de comunicación, porque de manera cultural se les va diciendo que eso es normal, la relación de vida de mujeres y hombres es a través de la violencia.
Es una apología desde el humor, digámoslo así.
Desde el humor, de muy mal gusto, sí. Porque a un niño de 12 años dices, bueno, es lo normal. Una niña dice, bueno, se pelean. Una pareja disfuncional, como son esta familia Pepelucci, que tiene años...
Se pega como si fuera un modelo cultural, me supongo que se pega como una especie de ADN televisivo, se pega de muchas formas.
Y
transcurre, como que queda oculto, queda...
En el subconsciente.
Sí, en ese estado, hasta que tienes novia, hasta que tienes novio, hasta que todo se te da en la vida, vamos.
Claro.
Y empieza a aflorar y aflorar y aflorar.
Y socialmente, culturalmente está bien visto, porque como fue la televisión la que lo está exponiendo, entonces es natural. Es natural que te jalonee la pareja. Hombre o mujer, o sea, está mal la violencia de por allá de para acá, es en los dos, ambos sentidos. El problema es que aquí en nuestro país, en México, la violencia se deja sentir más sobre los hombres contra las mujeres. Y nosotros lo hemos dicho con varias investigadoras a nivel nacional, el problema no es en contra de los hombres. No vamos a desaparecer a los hombres, ¿no? Al contrario, las violencias es estructurales. Es de la forma desde los gobiernos que culturalmente te van implicando cómo presentar al hombre y la mujer. Si nos remitimos desde la revolución, Pepe, ¿cuál es el papel de la función de la mujer? O desde la independencia, donde tú me lo pongas. Y sobre todo en la posrevolución, con el tipo de cine del cine mexicano, del macho mexicano, la década de oro del cine, la literatura, los personajes de los diferentes letrados de nuestro país y de nuestro Jalisco, Tú vas viendo, se va abriendo todo un lenguaje cultural, no escrito así verbalmente a la agresión, pero se va aceptando las agresiones y la violencia de manera natural. Entonces, te lo estoy diciendo en un programa de televisión, que es lo más vil, y perdón por los radioescuchas, pero si tú te pones a ver qué escribe cualquier literato local o nacional sobre el tema de mujeres, o cómo ven a la mujer, por ejemplo, cómo ve Carlos Fuentes a la mujer, cómo lo ve Juan José Arriola, cómo lo ve Rulfo. Entonces, ahí son valores intrínsecos que culturalmente vamos adquiriendo, y lo vamos viendo como las mujeres, si somos de primera o de segunda clase. Yo les decía a mis estudiantes en el máster aquí en Toulouse, decía, bueno, aquí hay, en Europa, las mujeres están en un tren de primera clase. Compran un billete de primera clase y se pueden subir, no hay problema. Tienen los mismos derechos, las mismas condiciones, juegan igual. En México, nomás podemos viajar en un tren de segunda clase. No tenemos los mismos derechos, no tenemos las mismas posibilidades, no tenemos el mismo trato como si estuviéramos viajando en una de primera.
Ese es un tema de accesibilidad, digámoslo así, ¿no?
De accesibilidad y de posibilidad a tener el mismo trato.
El mismo reconocimiento
de mujeres.
Y cuando algunas mujeres, digo, por circunstancias de muy diversa índole, hasta pasando por las más puntos de vista perversos o siniestros, que dicen que tal mujer está en tal cargo porque hizo algo. Sí. Bueno, en ese algo hay muchas cosas que se le pueden atribuir y que son muy, muy ordinarias, ¿verdad? Hasta son motivo también de chistes bastante vulgares.
No, y lo peor, Pepe, es que es cierto, o sea, hay muchas mujeres ante su desesperación de esperarse a viajar en una clase de primera clase, de brincar de segunda clase a primera clase, hacen lo imposible, cosas que y se logran colar a la primera clase, pero luego las bajan. Bajan muy feo.
Sí, bueno, también es eso tema de después cómo se degrada, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cuando dura ese empoderamiento, el asunto es que esa mujer se convierte también en un punto final de agresión, es un destino final de críticas y un destino final de pugnas, ¿no? Y todo mundo, incluso otras mujeres, hacen lo posible por derrumbarla, por tratar de inhibir ese progresivo ascenso de una mujer. Vamos a ir a esta pausa, perdón, me queda media pregunta, pero regresaremos enseguida para que nos contestes un poco también qué sucede con otras mujeres cuando advierten el empoderamiento de otras y cómo los hombres también permanecen allí como una especie de coro que observa, pero que también interviene, ¿no? No es pasivo, o sea, algo sucede también
ahora,
con eso.
Ahora lo platicamos.
Sí, platicamos, regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, les recuerdo a ustedes que este programa es grabado, vamos a regresar hasta el día 7 de enero en vivo, pero nos da muchísimo gusto pues saludarlos en la víspera. ¿Qué les dará más gusto, la Navidad o las vacaciones? Creo que las vacaciones, en mucho sentido, pero bueno, pues para caer en el lugar común, que pues en estas fechas no da tanta pena, pues feliz Navidad, ¿o qué se dice?
Feliz Navidad.
¿Qué se dice,
Raquel? Hay que disfrutar estas fechas, no más que aguas, porque las violencias contra las mujeres en estos meses, hay mucha violencia. se desata, hay un como hay una contradicción.
Sí.
Hay una contradicción porque tenemos que estar en paz y
es que las familias
fiestas
conviven más y hay más roces,
sí,
¿no?
Y las familias y las parejas y las exparejas.
Y no creo que se pelean por el pavo.
Hay muchas violencias. Entonces, no caigan en las provocaciones. ¿Qué les puedo decir? Recomendaciones así como si toma no maneja, si ve violencia intrafamiliar, no se suba al ring porque suceden muchas desgracias en estos
meses.
Pues
hay que tirarse como al río de la felicidad, ¿verdad? Al río navideño y dejar que uno...
Póngase a cocinar.
Que a uno lo lleve, ¿verdad? Que a uno lo lleve, ¿verdad? Y entonces cuando lo sigue llevando, de pronto usted se va a ver que ya está el día de la rosca de Reyes y todo se terminó.
Sí, y no pida regalos tampoco. No pidan regalos porque luego también hay una sobredemanda, hay una situación de crisis mundial, o sea que... Que más bien por la parte espiritual, ojalá que lo logre. Pero sí se vale, Pepe, sí,
bueno,
se vale.
Sí, se vale. Sí, no, en el marco económico que traemos, bueno, pues hay que moderarle.
Sí, sí, una agüita de Jamaica.
Más detalle que regalote, ¿no? ¿No crees?
Como la presencia, ¿no? De estar ahí con los seres queridos. Pero bueno.
La presencia, los abrazos, que luego uno es muy díscolo, muy egoísta, ¿verdad? Para brindarse. Hablar de algo sincero frente a la familia.
Tan sencillo que es decir un te quiero y bueno, para muchos les cuesta trabajo expresar.
Sí.
Y es parte de las violencias también que a los hombres no los han enseñado a expresarse, Pepe, en la forma natural de decir te quiero. O sea, ¿cómo va a decirlo? ¿Cómo va a decirlo a sus seres queridos? Entonces, traemos un problema.
¿Hay más hombres reprimidos hoy que antes?
Yo creo que toda la vida. Sí.
Pero hay, digamos, una...
Ahora, yo creo
progresión.
Yo creo que también tiene que ver mucho con los índices demográficos de tipo las caracterizaciones de los hombres. Entonces, hay hombres que sí son muy sensibles, jóvenes, yo le tengo mucha esperanza a los jóvenes, a las y a los jóvenes, hombres y mujeres, porque sí, yo creo que sí se va a dar una transformación. Ya, esto que hicimos mal nosotros, nuestras generaciones, Pepe, pues no está funcionando ni en México ni en el mundo. Entonces, y más con los sistemas de globalización y sistemas de información, y esto ya se ha como democratizado el poderte expresar, ya sea con un emoji, ya sea con un inbox, o sea, ya hay una manera de poderse expresar. Lo interesante es que te puedas expresar cara a cara, tête a tête, y que tú te puedas ver, decir, bueno, una manera expresiva y un afecto, un abrazo, un apapacho, como tú le decimos. Pero aquí se están rompiendo estos paradigmas porque sí había una represión. O sea, usted, sí, niño, pues, no llore, usted es machito.
Pues no habría que satanizar, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en un tuit o en el WhatsApp ahora se escriban faltas de ortografía y un lenguaje muy sui generis, completamente, digamos, condicionado a ciertos simbolismos y demás, pero que tenga por allí el corazoncito del emoticón y no sé qué, pues algo ayuda. Es decir, no había que satanizarlo.
No, claro, yo no lo satanizo, sí, al contrario, ha facilitado porque hay personas, hombres y mujeres, pero más los hombres, yo siento.
Que a través de eso se pueden expresar.
Sí.
Antes quizá era más difícil, sí.
Porque antes, yo creo, con nuestras abuelas lo hacían por cartas, ¿no? Nuestros abuelos. Ahora lo hacen con WhatsApp, ¿no?
Sí, claro.
Es como ahí la comparación. Pero bueno, tú me haces una pregunta importante, que es todo un debate, pero es culturalmente, es decir, que las mujeres juntas ni difuntas, que las mujeres se ponen puntapié entre ellas mismas. Ese tipo de filosofía andrógena la han generado los propios hombres y las compramos las mujeres. Sí, nos criticamos que si está gorda, que está flaca, mira cómo se ve, que si el cabello, que si no se peinó, que mira con quién está, bla, bla, bla. Eso lo han generado para dividirnos hombres y mujeres. Esto se tiene, o se dice que desde la prehistoria, los hombres y las mujeres teníamos socialmente divididas nuestras funciones y nuestras actividades. Entonces, una manera para que las mujeres no se metieran en las actividades masculinas, entonces era así como que, no, las mujeres divididas y separadas. Entonces, hay todos unos debates y teorías, pero no tenemos tiempo para aquí para meternos. Lo que sí te quiero decir es que, al contrario, cuando las mujeres estamos unidas, Pepe, damos mejores resultados. Y sí hay colectivos, si hay mujeres, si habemos mujeres que sí pensamos que nos tenemos que apoyar en red y en grupo. Y hay otras que dicen eso y utilizan a las mujeres para sacar votos. Ya las tenemos también identificados y no es nomás local o nacional. Eso es a nivel internacional, ¿no? Pero al final de la historia, y también para las radioescuchas, es aquellas mujeres que logran cohesionar una red de sororidad y de apoyo, esas dan mucha luz y ayudan a otras mujeres a crecer. Se va sembrando la semillita de la sororidad, del apoyo y de la comunión, o el apostolado de apoyo entre mujeres. A lo mejor no llegan a ser presidentes de la República o presidentas de un partido, a lo mejor no llegan a ser diputadas, pero hay abajo una masa que entiende y sabe que hay que tejer lazos y redes de apoyo sobre horario para que puedan otras subir y para que puedan otras... Pero esto es como de manera callada, Pepe.
Pues sí, debe ser muy paulatina, ¿no?
Muy, muy, muy callado.
Y muy lenta, es muy podríamos lento, decir, sí. muy estructurada y todo eso. Yo recientemente estaba... me invitaron a uno de estos grupos políticos que ahorita están a todo lo que dan. Para encumbrar a algún candidato independiente o a algún candidato ciudadano, que son, digamos, dos figuras, pongámoslos entre comillas, nuevas. Y en una de estas convocatorias, las mujeres se pusieron de un lado y los hombres de otro, como siempre.
Claro.
Y uno de los compañeros que, estaba convocando esta reunión, se quedó allá con las mujeres y trabajó mucho, platicó mucho con ellas, comieron, estuvieron platicando. En un momento dado sí hubo un momento común, de puesta en común, de un lanzamiento, digamos, de una postura política. Pero siguió dividido el grupo. Y después, ya que se fueron las compañeras, que siempre pasa, ¿no? Que las reuniones en la noche, pues las mujeres son las que se van primero.
Claro.
Y se quedan los que, pues los que la quieren seguir, digámoslo así, en términos decentes. Pero el asunto es que luego este compañero viene con nosotros y nos regaña, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿ustedes qué? Pues ¿qué pasa? ¿O qué? Bueno, pues es que ustedes no convivieron con las compañeras. Y estábamos aquí todos y ustedes no se preocuparon por esto. No, bueno, pues aquí estábamos todos, ¿no? No, no, es que ustedes no entienden que las necesitamos. O sea,
es voto.
Es que es un
ahorita
asunto
es voto.
Para integrar los grupos sí. políticos, no solamente el voto, sino también para hacer lanzamientos, con aspiraciones reales en la política. Tiene que haber mujeres.
Es correcto.
Y nos regañó.
bueno porque se le tenían que ir los votos.
Sí, bueno, sí, es que ustedes no están al pendiente, no están pendiente de lo que significa.
De lo que significa.
¿Verdad?
Lo que significa.
Digo, es un tema como de utilización también, pero vamos.
Pero no todas nos dejamos utilizar, Pepe.
Claro,
entonces,
claro.
Yo creo que la apuesta es a crear conciencia de lo importante que socialmente somos las mujeres y económicamente. Acabo de terminar un estudio sobre brecha salarial entre mujeres y hombres aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, hay esas diferenciaciones económicas.
20%.
Un 20, 19.6%. Sí, bueno, pon el 20, pon allá. El 20%, pero luego.
Sí, porque ahora todo se redondea, Raquel.
Bueno.
Y una vez hay que redondearlo.
Pero bueno, entonces nosotros logramos. Y luego, encontramos también que la participación económica de las mujeres en México y involucrarse al mercado laboral, vamos mal. No todas las mujeres nos hemos involucrado en la vida económica. Nos hemos involucrado en los temas de educación y salud, pero en la participación política estamos mal evaluadas. Y estamos mal evaluadas en la participación económica. Entonces, yo creo que mucho de las tareas que se va a hacer ahora es que las mujeres nos tenemos que incorporar en la paridad de género, de manera horizontal, de manera transversal, horizontal, etcétera, para poder nosotros rankear igual que los demás países de América Latina. Yo te lo estoy diciendo, en la cuestión económica, salarial y de posiciones, México ocupa el penúltimo lugar de América Latina en participación de puestos y de vida económica. Todavía nos ha hecho creer el Estado que las mujeres vamos a ser mantenidas, vamos a ser va a llegar un príncipe azul y nos va a salvar. No, la situación de la crisis económica es para hombres y mujeres, para adultos mayores, para niños, es para todos. Y va a llegar un momento, yo estoy segura, creo, para el 2018, que en el 2018 tiene que haber mayor participación de mujeres en el mundo laboral y también en el mundo político, porque ya no podemos estar jugando con las reglas del siglo XX. ¿Me explico? O sea, por un lado, hay un cambio internacional global. Y por otro lado, a nivel local o a nivel nacional, estamos jugando con un palón del siglo XX y estamos en el siglo XXI.
Y en el campo de la economía debe haber también en estudios, ya muchos estudios acerca de la eficiencia que representa tener a mujeres en ciertos equipos de trabajo.
Y es, además de la eficiencia, le da una parte esencial porque es incluyente. Lo que queremos nosotros o apostamos, yo como investigadora, siglo XXI, hacer estudios donde se incluya las diferencias que hay en este mundo. Ya no hay solamente un solo color o blanco o negro. Hay grises y hay matices. Y socialmente, los equipos, para que sea una sociedad democrática, incluyente, debe de estar compuesta con las diferentes diversidades. No podemos decir que, como tú bien me dices tu ejemplo, el de los hombres en una esquina y el otro en otro. Falta de, hay que meter tercer género, hay que meter adultos mayores, hay que meter de diferentes capacidades o incapacidades. Eso es lo que nos viene en el siglo XXI. Ese es el reto.
Muy bien. Vamos a regresar después de esta pausa para tratar de llegar a alguna conclusión, dado que pues han sido muy diversas las aristas con las que la doctora Raquel nos ha alimentado esta mañana con esta charla. Pero vamos a tratar de llegar a algo enseguida de esta pausa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta ocasión estamos pues en un programa grabado, pero como les anticipaba, ya estaremos muy pronto, como siempre, con las transmisiones en vivo en Radio Universidad de Guadalajara. Con este programa y con varios que vienen más adelante, también se inaugura, bueno, digamos, lo que usted ya conoce como un periodo vacacional en Radio Universidad, muy rico, con muchas escalas musicales interesantes, temáticas y algunos programas que nuestros compañeros también de Radio Universidad han dejado grabados para estos días. Así que, pues ojalá que disfrute la radio, que disfrute sus días navideños, que cuando menos goce también el frío, ¿verdad? Bueno, pues qué mal le hacemos. Estamos ante la inminencia de 40 y tantos frentes fríos que ya empezamos a padecer. Bueno, pues es parte también del ambiente, ¿no? ¿Doctora?
Es correcto. Y bueno, y nomás prepárense en enero el gasolinazo. Bueno, va a haber.
Bueno, viene el gasolinazo, viene.
Incremento de diferentes. No sé si la luz.
Tasas de interés.
Tasas de interés en tarjetas. No se endrogue. La verdad que las cosas materiales no sirven. Bueno, no sé. Estamos así como en un espíritu navideño, Pepe, no materialista.
Así es, bueno, usted haga lo que pueda para disfrutar, pese a lo que se va a enfrentar en solamente unos días más, ¿verdad? Que es bastante rápido. Nosotros, ante la inminencia de unas vacaciones, uno como que ve muy, muy distante, ¿verdad? El día que regrese a la realidad.
Sí, pero no, la realidad es corta.
Pero no es así, ¿verdad? Doctora, las jóvenes, es un asunto también escolar, digamos. ¿En qué etapa es más importante todo este conocimiento de género y de todas estas, digamos, nuevas ciencias de la observación de la condición humana, si se puede decir así, todo esto de lo que se están generando conocimientos con base a estas investigaciones como las que usted hace y como las que mundialmente se han hecho, es en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en las prepas de la UDG, donde las mujeres toman muchas decisiones, muy fuertes decisiones, acerca de su cuerpo, acerca de su pareja, acerca de lo que van a estudiar más adelante. No sé en qué parte es más importante esto.
Yo creo, y como ha resultado en otras naciones, es una postura del propio Estado. Debe ser desde la estructura del Estado, es decir, desde educación, o sea, que no lo no le echen la bolita a la responsabilidad solamente a las mujeres. Es como, te chiflaron es porque traes minifalda, ¿sí? Sino que no se trata de eso. O, si te atropellaron es porque andabas en bici. No. Se debe de generar toda una reingeniería en donde las cédulas importantes, las instituciones del Estado, abonen a cambiar el paradigma de la inclusión, del respeto y de la tolerancia y de las decisiones democráticas de mujeres y hombres. Eso es, esperamos que en el 2018 lo pongan en la discusión los que quieran ser presidentes de la República, que incorporen esta nueva visión del siglo XXI de nueva sociedad con unas nuevas características que nada tiene que ver con el pasado. Eso es por un lado. Por otro, si cada secretaría de Estado conlleva en esta lógica, la Secretaría de Educación es muy importante. Quien da los valores socioculturales de nuestro país, pues es la Secretaría de Educación y la Secretaría de Comunicaciones. Estas de telecomunicaciones, es en donde también los contenidos sean revisados.
Bueno, Secretaría de Gobernación.
Perdón, Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Gobernación pasaría por ahí.
Secretaría de Gobernación, checar y romper con estos, junto con Secretaría de la Cultura, Secretaría de Educación, checar los contenidos de qué sociedad queremos perfilar hacia el futuro. Acuérdate que tenemos 127 millones.
Es que donde quiera está la violencia oficial, ¿no?
Por eso digo que hay muchos tipos de violencia, sí, por cuál queremos empezar, pero vamos por la
por ejemplo, hay una arista en salud de donde a las mujeres que luego tienen un embarazo no deseado o que tienen o están pariendo
o que te digo China.
Una enfermera o el doctor allí mismo en el quirófano les dice, "¿Qué tal, ¿no? ¿Y cómo se siente, no?
Pero eso cuando es estaba
con
verbal,
su, pero
es
cuando estaba verbal. Con su macho, ¿qué tal? Bien chido, ¿verdad?"
No, y en China que
y entonces te están agrediendo cuando estás pariendo, ¿verdad?
Sí,
entonces,
sí, ¿qué es claro, eso? Claro.
Eso sucede
entonces,
en muchos lados.
Esto y bueno, también en la Secretaría de Salud. Eso es como mi top ideal, utopía. Que a mí me dices como Raquel Parte, bueno, sentarnos, generar esta reforma de las estructuras. Sin embargo, pues es una utopía, ¿no? Como lo han hecho en otras sociedades, a lo mejor en un futuro se pudiera hacer aquí. Desde el kinder, desde los programas de televisión, las lecturas que tú les das a tus hijos, la música, los contenidos musicales. Yo te voy a decir un detalle. Yo veo todas las mañanas en el periódico y no veo ninguna nota que no sea de nota amarilla o nota roja. Estoy hablando de periódicos que leo dos, locales, de los más de mayor circulación a nivel local.
Es decir, la perspectiva de género está completamente ajena en el tema informativo, ¿verdad?
En el tema informativo, las reporteras, los reporteros.
Solamente se refieren a temas banales, ¿no? Como la quinceañera,
roja.
La quinceañera.
Bueno, que era un otro distractor.
Sí,
o
sí.
El tema que me pareció horrible que hayan puesto la fotografía de Ana Guevara. A mí me pareció una ofensa. Como persona, como mujer, y más su figura, que ella era... Yo como le decía a mi hijo, fíjate que ella ganó una medalla de plata, ella nos representó. ¿Por qué no sacaron la foto? O sea, ¿cómo te puedo decir? Hay toda una banalización.
No creo que haya sido a fuerza, pero creo que ahí...
sentido común.
Es el sentido común
quien
debe decir, bueno, no la vamos a sacar así, señora.
Sensibilidad en el ¿verdad? Tema.
¿verdad? Aunque ella insista, ¿verdad? Porque sabemos cómo es hecha para adelante ella y todo lo demás, ¿no? Pero, digo, allí tiene que haber un tema de estilo, ¿no? De estilo periodístico y de respeto periodístico en muchos sentidos, ¿no?
Sí,
pero eso son usuales, son diariamente, como dices tú, son cientos, son miles de fotos, de acepciones, de cabezas informativas.
El eufemismo sí. que hay sobre el tema de las violencias. Uh-huh. Entonces, esto se abarató, y no se ha tomado con la seriedad y la responsabilidad. Entonces, si decimos, bueno, empezamos desde el kinder, sí, tú tienes tu entorno, pero si tu profesora del kinder ha sido discriminada por su pareja, ha sido violentada, ¿qué le puede enseñar a los chiquitos? Nosotros tuvimos un caso de una profesora de una preparatoria foránea, que hace 2 años, creo que ya cumplió, esta profesora, que la asesinó el marido. ¿Me explico? Entonces, no es que nosotras de la manera individual, lo hacemos de manera individual porque es lo que nos corresponde ahorita hacer, porque el Estado, el aparato no nos ha dado, las instituciones no nos han abierto la posibilidad del diálogo, del debate, construir una institución incluyente que pueda derribar estas barreras y estas violencias. Pero ¿cómo concientizas si las mismas mujeres no estamos concientizadas? Entonces tenemos que generar conocimiento, investigaciones, estudios, darle los argumentos para poder. Y hay colegas que hacen eufemismo de las violencias.
Claro, sí.
Y entonces, ¿a quién le creo? ¿A ellas o a estas? Bueno, eso es tu problema. Yo te estoy diciendo con argumentos y con estudios que por ahí va la pelota.
¿En dónde se ven estos argumentos y estos, conocimientos más avanzados?
Bueno, nosotros estamos publicando...
Danos unas pistas para despedirnos ya.
Estamos publicando en 2 revistas. ¿Sí? En Francia.
Sí.
Otra en España y...
¿Cómo se llaman? ¿Cómo se pueden accesar?
En Francia está...
¿Qué le pongo a Google?
Ay, espérame. No exactamente mío, pero el Cacher, así sí. Se llama acá, CASIHIERS, Cacher.
Cacher.
Es de las revistas feministas y de análisis de esto. La otra es que hay como 40 ítems de revistas que te están ahí,
Seguramente se van a enlazar, ¿verdad?
Ahí se pueden enlazar y bueno, y nosotros a través de nuestra asociación estamos haciendo presentaciones de libros, vamos a terminar un libro, estamos terminando un libro sobre 100 años de feminismo en Jalisco, lo vamos a presentar el año que entra.
Ah, muy bien.
Entonces estamos generando cosas con bases, con una metodología ad hoc a nuestra entidad.
Gracias,
y a nuestro
doctora.
País. Bueno, gracias. Muchas gracias.
Estaremos
y perdone por tanta...
Estaremos al pendiente. Sí, seguramente podremos conversar otra vez sobre ese libro y sobre otras muchas cosas que ojalá para aquellas alturas se hayan acumulado de manera positiva.
Muchas
gracias, doctora Raquel Partida. Y bueno, yo regresando a este disco de Pedro Guerra, le digo que la mujer es la gran sometida de la historia, dice Pedro Guerra, para justificar el tema sobre el que trata este disco. Muchas veces la mujer es la protagonista e impulsora de los avances sociales y nunca se le ha reconocido. Esto se llama Cuerpo, con Pedro Guerra. Muchas gracias, que tenga felices días.
Es grande tu nariz. El espejo son los otros que te miran. Habitas el espejo y él decide por ti. Lo que muestras no eres tú, ni lo que eres. Nos muestras lo que piensas, que otro espera de ti. Nunca la talla que te piden. Y el espejo se rompe y te vuelve a pedir. Y al fin lo que ves ya no dice de ti. Te buscas y no llegas. No sabes al fin si eres. Si no encuentras
acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.